Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Antonio y yo estamos como el mundo, con un catarrazo que pa' qué. Antonio Turiel, doctor en física teórica e investigador del CSIC, buenos días.
Buenos días, yo estoy un poco mejor que tú,
¿tal?
Creo.
Sí, yo creo, hoy tú sí, me lo has pasado, pero es verdad que, bueno, nosotros sobreviviremos y saldremos de esta, ahora nuestro planeta no lo sé, ¿eh?
Bueno, nuestro planeta efectivamente ahora mismo está un poquito malito, sí. Y nadie parece que le importe mucho, ¿no? Ya has visto el resultado de la COP28 y bueno, pues ahí estamos.
Venga, pues si quieres lo habíamos dejado para el final, pero venga, empezamos por la COP28 porque sí, aquí de acuerdo histórico para la eliminación, la dependencia de los combustibles fósiles y tal, y luego lees la letra pequeña y dices, vale, ¿cuándo? ¿Y cómo?
Bueno, lo único histórico aquí es que por primera vez, es curioso, se menciona la necesidad de eliminar los combustibles fósiles, que curiosamente en todas las cumbres anteriores no se había mencionado explícitamente. Se hablaba de reducir emisiones y aquí propiamente se ha dicho que hay que empezar el proceso de disminuir, pues ¿sabes? Es todo muy, 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 muy diluido, ¿no? Y yo lo problemático que le veo del acuerdo es que además se le da muchísima importancia a las tecnologías para intentar disminuir las emisiones de CO2, que pues son bastante discutibles, no está claro que vayan a funcionar, y eso incluye, por ejemplo, pues la captura y secuestro de carbono, que son tecnologías que se sabe que, bueno, pues que tienen unos costes muy elevados y que energéticamente realmente no salen a cuenta, ¿no? Eso, multiplicar las renovables por tres, multiplicar las nuclear por tres, no sé con qué uranio, en fin.
Bueno, sí, iba a decirte, porque es verdad que haciendo... se apuesta mucho a la nuclear, pero es de, hola, el uranio, ¿no? Es infinito.
Bueno, es que no es infinito, porque lo que suelen decir los defensores del uranio es que hay unas reservas colosales en la Tierra, como por cierto también hay de petróleo, de carbón, de gas. El problema no es ese, el problema es a qué velocidad se puede extraer. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Si tú tienes 100 millones de euros al banco, pero solo te deja sacar 10 euros al día, pues aunque tú eres rico en potencial, en realidad eres pobre, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, no importa cuánto uranio hay en el mundo, lo que importa es qué ritmo se puede extraer, y lo que gobierna la velocidad a que lo puedes extraer es el rendimiento, porque tú tienes que hacer un balance entre la energía que gastas y la energía que recuperas, o bueno, como lo ve que lo extrae, el dinero que cuesta extraerlo en función de cuánto le quieren pagar, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que sucede es que no sale a cuenta la mayoría de lo que hay, y por eso el rendimiento acaba cayendo, y por eso la extracción, la velocidad de extracción acaba cayendo. Con el uranio es exagerado, ¿eh? En el uranio ya ha caído un 23% la producción desde el año 2016, y por eso tenemos a Francia mendigando uranio en Kazajistán. Bueno, esto forma parte un poco de la ceremonia de confusión de la COP. Al final, realmente, yo creo que esta ha sido la peor, con diferencia, en el sentido de que no hay ningún acuerdo real importante, y ya, pues, para mayor insulto, los fondos que se han dado para ayudar a los países que están sufriendo los mayores efectos del cambio climático sin ser ni siquiera responsables, son cantidades absolutamente ridículas, ¿no? Había un cálculo que mostraba que lo que invertía los países más ricos no llegaba a cubrir ni el 3,8% de los daños que había hecho el huracán Otis en México en septiembre. Pues así vamos.
El 3,8, wow. Vamos con BP, porque ha suspendido el tráfico de sus petroleros por el Mar Rojo. No es la única petrolera, también grandes navieras lo han detenido desde hace unos días, entre el jueves y el domingo, y esto ya se está viendo, que está teniendo unas consecuencias en el precio del petróleo y del gas. Y ahí, si le sumamos encima las navidades, ¿no?, que es una época típica y habitual en la que suba el precio de la gasolina, pues ¿cómo lo vamos a tener estos próximos días y semanas? ¿Llenar el depósito?
Pues yo tengo que decir que tengo sentimientos un poco encontrados con esta historia, porque es un poco absurdo decir que, bueno, pues las guerrillas hutíes, que están operando en Yemen y demás, pues tiene esta capacidad de hacer daño al tráfico marítimo internacional, ¿no? Yemen está inmerso en una guerra civil desde el año 2014, era una tragedia que se veía venir desde hacía tiempo, y de hecho yo en mi blog le habíamos dedicado tiempo al tema de Yemen porque se veía venir la catástrofe. Es un país además que fue machacado por una coalición internacional liderada por Arabia Saudita, en algo que solo se puede calificar de genocidio. Hay como 6 facciones sobre el terreno, aunque hay 2 que son las más importantes. la de los hutíes, que son los que dan más hacia el oeste, hacia el Mar Rojo, y luego pues la otra, que es la lealista al presidente que fue escogido. Y realmente, a ver, tú me vas a hacer creer que habiendo dos grupos de portaaviones de los Estados Unidos en esa zona, realmente pues unos desarrapas con unas lanchitas
ya,
o con unos barcos no muy grandes. Claro, entonces yo creo que aquí hay un interés muy grande en crear una situación para forzar, que es lo que se está hablando ahora, la intervención militar a gran escala de una coalición liderada por los Estados Unidos para controlar el Mar Rojo, y esto en el fondo es una provocación a Irán, porque Irán dice que esa es su zona de influencia, ¿no? Que se disputa con Arabia Saudita. Entonces, esto es potencialmente muy explosivo, porque al final aquí si hay un conflicto de gran volumen, pues acabaría afectando no solamente al Mar Rojo, sino al Estrecho de Hormuz, por donde circula, me parece que es el 40% de todo el petróleo que se comercia en este planeta. Entonces eso tendría las consecuencias devastadoras precisamente pues para la Unión Europea, Japón y demás, algunos de los competidores comerciales de los Estados Unidos. Entonces, bueno, yo veo problemas gordos aquí, va a depender mucho cuál es la reacción de Irán, pero para mí también hay una componente muy fuerte de representación, ¿eh? O sea, yo creo que la amenaza de Houthi no es tan importante como se la quiere vender, teniendo en cuenta además que viene, como digo, un país machacado por una guerra desde hace 9 años, que es un país además que se ha sumido en la más absoluta de las miserias, ¿no? Por más que digan que los hutíes están financiados por Irán, que lo están, ¿eh? Pero vaya, que yo creo que aquí también se exagera para poder crear un enemigo adecuado, para crear, bueno, pues una nueva configuración, porque en el fondo avanzamos a un mundo donde va a haber una nueva configuración, en parte por esta incapacidad que tiene la OPEP realmente de aumentar la oferta, ¿no? Entonces estamos ahí jugando con la oferta y la demanda, y el precio va a oscilar mucho. El precio baja porque la demanda está cayendo, porque la Unión Europea está entrando en una recesión profunda y China también está desacelerando, pero al mismo tiempo la oferta baja, con lo cual eso tiene tendencia a subir el precio. Y yo creo que vamos a tener precios oscilantes, y si alguien pues se pone un poco nervioso y pega un tiro cuando no lo tiene que pegar, pues entonces sí, esto se puede disparar. De momento la subida del precio del petróleo ha sido moderada, ¿eh? Había bajado bastante los últimos días, se había situado ya en torno a los $74 por barril, y ahora está en torno a los 77, 78, o sea, parece que se está buscando que tenga un impacto moderado. Habrá que seguirlo de cerca, sobre todo por lo peligroso que es meter tantos buques militares, y además en una zona tan estrecha, ¿eh? Porque el Mar Rojo no es un mar excesivamente grande, ¿no? Entonces, sobre todo para que operen estos monstruos que están allí.
¿Y con el gas? Porque el gas sí que ha subido más, ¿no? 8.5.
Sí, el impacto mayor evidentemente es el gas. Sí, está más lo comentaba Javier Blas, que la gente se fija mucho en el petróleo, pero la clave realmente está en el transporte de gas, porque Europa, cortada sus vías de suministro con Rusia, necesita muchísimo del gas natural. Entonces tiene un impacto mucho más grande el gas natural, porque es que Europa realmente se está llevando todo el comercio de gas por buque actualmente. Entonces, claro, ahí es de esperar que el impacto sea muy grande debido a lo apretado que ya está el comercio del gas por buque. Aunque el volumen sea menor y aunque la cantidad de energía que se mueve, digamos, es menor, Europa depende muy críticamente de ello. Y sí, esto es un gran riesgo para Europa, ¿eh? O sea, justamente toda esta conflictividad supone una amenaza muy grande para Europa.
Y volvemos a Europa y vamos con nuestros coches. ¿Qué está pasando tanto en España y en Alemania?
Uf, pues que se está viendo que hay un problema muy serio para mantener el estado de cosas. Bueno, ya sabes que tenemos varias plantas que ya están haciendo ERES, ya no siquiera son ERTES, pues por falta de actividad y por disminución pues de la cantidad de piezas. Y el Estelantis en Vigo pues ya está anunciando que si no hay un PERTE específico, pues que ellos no pueden seguir para adelante. En Albusaces, en Valencia, pues la producción se detiene muchísimos días. Pero yo creo que un poco ya lo que ha sido la estocada es después de una decisión del Tribunal Constitucional alemán, se retiran con carácter inmediato todas las ayudas a los coches eléctricos que se estaban dando. Se estaban dando en Alemania pues hasta unos 4.500 euros para los coches con un precio por debajo de 40.000 euros. Este es el segmento, lógicamente, más popular, más, digamos, la gente de clase media es el tipo de coche hacia el que va. Y, bueno, pues se retiran con carácter inmediato. Entonces, esto va a tener un impacto, sin duda, muy grande en todo lo que es las ventas de coches eléctricos. Y bueno, pues esto pone un poco sobre la mesa pues la dificultad del modelo que se pretende implantar, ¿no? Además me hace gracia porque se suele insistir mucho, no sé qué, el coche eléctrico está arrasando
sí. En
las ventas en Europa. Bueno, pues el coche eléctrico, sobre el total de coches vendidos, representa el 10%, ¿eh? O a los coches eléctricos, al conjunto de los coches eléctricos, que es un porcentaje bastante notable, ¿eh? Tampoco es un porcentaje despreciable, pero bueno, tampoco hay que exagerar, no es la mayoría de los coches que se venden que son eléctricos. Claro, si lo miras por modelos, es verdad que algunos de los modelos eléctricos se sitúan entre los modelos más vendidos, pero porque en los coches de gasolina, sobre todo, pues hay más dispersión y más variedad de modelos, ¿no? Pero si lo miras por categoría, pues ves que es un coche eléctrico, bueno, que está en un digno 10%, no está mal, pero también recordemos que las ventas de coches en general se han hundido en Europa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues está este tira y afloja, y si ahora se retiran las ayudas a la compra de coches, pues va a tener una repercusión al mercado. Yo creo que al final inevitablemente vamos a una situación en la que cada vez va a haber menos coches, simplemente pues porque la gente no se los va a poder permitir, ni eléctricos, ni por supuesto de motor de combustión, teniendo en cuenta que la idea es quitárselos encima bastante rápidamente, y particularmente los de diésel, porque como sabemos falta mucho diésel en el mundo,
sí,
y está creando unos problemas gravísimos, sobre todo en Latinoamérica.
Mira, aquí tenemos 1 millón de habitantes y 1 millón de coches, o sea que no estaría nada mal reducir los coches. Vámonos a América Latina, tenemos una situación dramática en cuanto a la agricultura, al estado de las cosechas, no solamente allí cruzando el charco, también aquí, por ejemplo, en Baleares estamos teniendo un otoño muy seco y también peligran las cosechas. Hay ganaderos y ganaderos agricultores payeses que, por ejemplo, ni siquiera han cosechado, porque es que no va a crecer las semillas que siembren.
Este problema, mira, le pasa a mi suegro. Mi suegro es payés.
Sí.
Y entonces él tiene unos campos donde él ha sembrado avena y ya sabe que la ha perdido porque, claro, no ha llovido absolutamente nada y no va a crecer.
Claro.
Sí, sí, este problema es muy generalizado, no solo en España, sino hay otros países donde también están viviendo una situación de sequía muy fuerte, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Luego en Latinoamérica, además, o sea, aparte de estos problemas, por ejemplo, en Argentina, pues este problema de sequía, en México se está dando una situación de fortísimas inundaciones, porque tenemos unos temporales completamente anómalos para la época del año, que están dejando demasiada precipitación, y eso evidentemente también es malo. Luego tenemos añadido el problema de la falta de combustibles. Entonces, ahora mismo en ciertas zonas de Venezuela, de Colombia, de Bolivia y de Argentina, está faltando diésel, y eso está perjudicando al labor agrícola, y eso ya está favoreciendo pues que se va a perder parte de las cosechas. Aparte, bueno, pues se ha tenido que mantener una serie de restricciones, se ha tenido que poner una serie de medidas de racionamiento, particularmente en Bolivia y en Colombia. En Argentina ya hace tiempo que las hay, y en Venezuela pues depende un poco de cada una de las regiones de Venezuela. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que, bueno, pues esto va a perjudicar el mercado mundial de alimentos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esto complica una situación que ya también se está complicando, pues sobre todo por los factores climáticos, ¿no? No solamente es la sequía o las inundaciones en tierra, también estamos observando un fenómeno, ya tocando un ámbito más cercano al mío, que es el marino, por ejemplo, en Galicia, en las marisquerías, porque se está invirtiendo la estacionalidad habitual de la producción de la productividad primaria, que se dice, de la producción, bueno, de los alimentos de los que viven los mariscos y demás. Y entonces este año la campaña marisquera está siendo un auténtico desastre. Percebes no hay y hay muchas otras especies que están muy afectadas, con lo cual este año pues no sé qué es lo que va a tomar la gente en Navidad. Yo no soy muy de mariscos, o sea, que a mí me afecta mucho, pero evidentemente esto va a tener un impacto grande. Pero bueno, esto simplemente es un reflejo de un problema muy generalizado y luego, bueno, pues que estamos viendo amplias zonas del océano que por culpa del exceso de calor, otros efectos, están haciendo zonas muertas. El otro día, centenares de miles de pues sardinas y pescados semejantes pues acabaron muertos en las playas de Japón, seguramente debido pues a una presencia, pues una proliferación de algas o una ola de calor marina que los mató. Entonces, claro, es que ya se nos están juntando muchos problemas en muchos frentes a la vez.
Qué poco se mira el océano como cuando
para que venga una cosa que no haga nada.
Sí, y futuro vegetal, ¿qué está pasando con estos activistas contra el cambio climático?
Bueno, pues es muy curioso porque futuro vegetal, igual que una rebelión científica o extinción o rebelión, pues son grupos ecologistas que denuncian el problema del cambio climático, pero mediante concentraciones pacíficas y acciones no violentas, que pueden resultar más o menos molestas, sí, claro, pero que no hacen daño a nadie, ¿vale? Y entonces, bueno, pues Futuro Vegetal pues ha hecho acciones como, por ejemplo, pegarse a cuadros o tirar, pero pegarse a cuadros para no ser al marco intentando no hacer daño a la pintura, o tirar pintura biodegradable en edificios. Y entonces, bueno, pues ahora la policía, últimamente, las últimas semanas, pues se ha dedicado a detener activistas de Futuro Vegetal para, bueno, para informar. Luego los sueltan con cargos, pero no, claro, los pueden tener más tiempo que lo que marca la ley. Pero ahora mismo los está investigando como organización criminal, incluso están mirando la procedencia de los fondos, de los donativos que reciben, porque pretenden caracterizar a esta organización como si fuera una organización criminal, como si fuera la mafia, vamos, básicamente, ¿no? Lo cual, bueno, pues es ridículo, ¿sabes? Que yo creo que, a ver, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Te pueden no gustar esta gente, te pueden no gustar sus métodos, eso es muy legítimo y demás, pero tenemos que olvidar que no se tratan de grupos que primero protestan sobre un problema muy grave y que además lo hacen de forma no violenta, ¿no? Entonces, bueno, ya hay mecanismos en la ley, si uno quiere, pues para hacer las cosas convenientes, y tampoco se trata de convertirlo en lo que no son, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay costumbre democrática para aceptar las protestas, y además es que lo peor del caso es que justo en un momento en que la situación está siendo tan grave, parece mentira que vayamos a criminalizar precisamente a quienes intentan alertar de la magnitud de la situación, ¿no? Y utilizando pues retorcimientos en la ley, dándole una visión pues muy sesgada para favorecer una visión en la que, bueno, estos grupos son criminalizados de una manera absurda, porque evidentemente esta gente no tiene ninguna intención de hacerle daño a nadie, ¿no? Al contrario, pretenden alertar. Yo vuelvo a lo mismo, te pueden gustar no sus métodos, pero yo desde luego lo que se puede hacer es tratarlos como si fueran mafiosos.
Antonio Turiel, cuídate la voz, que la recuperes al 100%, que tienes mucho que decir y muy importante, además.
Bueno, cuídate mucho y seguimos hablando.
Igualmente. Feliz Navidad. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a vosotros.